Esto es 13R Radio Capucha.
Radio Capucha, escucha, escucha. Radio Capucha, escucha, escucha. Radio Capucha, escucha, escucha. Radio Capucha.
Es todo lo radio escucha. Prendan TCR que empieza la patucha. Vengan rapidito, así se unía nuestra lucha. Somos voces latinas, tras la misma capucha.
Radio Capucha, escucha, escucha.
En el programa de hoy daremos algunas actualizaciones de la lucha feminista internacional en América Latina y en particular en el caso de México. Esta semana hubo un logro histórico que voy a compartir leyendo de El Muro de una compañera, Michelle Solano, que es una activista mexicana. Y ella escribe sobre la aprobación. Esta ley Olimpia considera delito en el Código Penal la difusión de fotos o material electrónico, fotos íntimas, sin el consentimiento de quienes en ellas participan. Esta ley la debemos a una chica llamada Olimpia Coral Melo. Ella era una estudiante brillante que había ganado muchos premios de debate, de oratoria y que tenía las mejores notas de su instituto. Desde los 12 años, esta chica tenía una relación con su novio y a los 18 años y confiando en él, aceptó grabar un video sexual, el cual fue difundido primero en su colegio, después en toda su ciudad y finalmente por todo el estado. Y fue en ese momento cuando Olimpia pasó de ser una joven promesa de su ciudad, Huachinango, en el estado de Puebla, en México, a ser la gordibuena de Puebla, y era como su video era difundido. A resultado de esta difusión, su novio, quien inició todo esto, la abandonó, sus amigas dejaron de hablarle, y ella se encerró por 8 meses en su habitación, intentó suicidarse, y perdió su ciclo académico. La madre de Olimpia es una mujer indígena que apenas sabe leer y escribir y no utiliza el internet. Y Olimpia pensaba que por esta situación su mamá tal vez no sabría lo que había pasado. Pero pasados esos 8 meses, Olimpia salió de su habitación y contó todo a su mamá. Descubrió que ella ya lo sabía y le dijo que podía mantener la cabeza en alto porque ella no había hecho nada malo. Esta joven mujer, Olimpia, decidió ir a denunciar y se encontró con que los propios policías se reían de ella. Buscó las páginas de Facebook y otros medios en que se difundía su video y se encontró con que había muchos, muchos más videos clasificados, clasificando a las chicas por sus categorías, si eran altas, si eran bajas, si eran delgadas, si eran morenas, si eran rubias. Y Olimpia decidió, como estudiante de derecho, plantear una reforma a la ley en México. Cuando ella entró al Palacio Municipal de su estado en Puebla, todos los que estaban ahí comenzaron a cuchichear y hablar a sus espaldas. Esto fue en marzo de 2014 y ella apenas tenía 19 años. Con capturas de pantalla demostró que algunos de los que estaban ahí riéndose de ella habían compartido y dado me gusta a sus videos en redes sociales. Ustedes son los delincuentes y no yo, ella les dijo. Pero bueno, eso fue solo el principio de la larga historia. Ella nunca se dio por vencida. Incluso hubo un diputado que dijo que no podía avalar esa ley porque, y cito textualmente, sería avalar la putería. Y no fue sino hasta 2018 en que se aprobó una reforma de delitos contra la intimidad sexual en el Código Penal. Varias de estas páginas en que se difundía su video y otros cerraron por culpa de esta loca, como la acusaron, pero ahora, y respaldada por muchas miles, cientos de miles de mujeres en México, se ha logrado que esta ley de delitos contra la intimidad sexual, conocida como la Ley Olimpia, se aprobara en 11 de los 32 estados y ahora es parte del Código Penal Federal. Desde Radio Capucha, felicitamos y agradecemos a Olimpia y también a todas las mujeres, colectivos de mujeres, quienes han apoyado esta lucha. En realidad apenas empieza. Como sabemos que existan estas leyes en los códigos penales, no significa que este acoso va a parar. Sin embargo, pues estará otra vez en las manos de estos colectivos y organizaciones asegurarse que se haga justicia y que esto en efecto logre implementarse por el bien de las personas que son afectadas, especialmente las mujeres.
Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Hoy vamos a estar conversando aquí en Radio Capucha sobre la lucha feminista que comienza en el hogar, porque esta lucha requiere de todas nosotras y de exigir respeto en todos los espacios y de dejar bien claro que nuestra lucha individual, esa lucha para que se nos respete a cada una de nosotras, también es importante. Si no damos esta lucha en el espacio que nos rodea, si no exigimos respeto para nosotras, ¿con qué cara vamos a exigir respeto hacia otras mujeres? Esta lucha trata también de nosotras mismas. Si no enfrentamos esta discriminación que ocurre en nuestros espacios diarios, en el hogar, en el trabajo, en la vecindad, estas desigualdades que parecen tan pequeñas, pero que vividas a diario van agotando. Pueden ser tan sencillas como lo que ocurre la división de tareas, digamos, en el hogar o hasta el techo de cristal en lo laboral o la brecha de salarios que son muy desiguales.
Dentro de la lucha feminista, creo que la idea de que el feminismo comienza en casa es quizás una de las como grandes batallas, por así decirlo, que nos queda. porque una de las cosas más difíciles, me parece a mí, de ser feminista es implementar esos principios en casa, porque las estructuras de poder a las que uno está acostumbrada son tan fuertes que a menos que vivas completamente sola y no haya nadie más en tu vida, siempre tienes que estar negociando las labores de la casa, el tema económico, la crianza de los hijos, la educación, un montón de cosas de ese estilo. Por supuesto, como mujeres latinoamericanas, nunca se nos enseñó, y tampoco se nos dijo que era importante, sentarnos con nuestras parejas y tener una conversación franca acerca de cómo íbamos a generar un hogar feminista. Creo que para mí una de las lecciones más importantes y más difíciles que he tenido es en conformar mis relaciones nuevas, las que he tenido, digo, en los últimos, no sé, 5 o 10 años, como relaciones que son realmente feministas, donde me siento a tener conversaciones súper difíciles con mis amigas, mis amigos, mis parejas, donde exploramos en el fondo cómo vamos a manejar el tema de la labor del hogar, las cuentas, el pago de las cosas. Por ejemplo, una de las cosas que hice con mi pareja actual fue cuando se vino a vivir conmigo, sentarnos a conversar y decir, a ver, le pregunté, ¿qué impacto crees que tú tienes en mi vida? Por supuesto, mi pareja, bueno, no, me parece genial, estamos viviendo juntas, qué sé yo, la, la, la. Pero en ningún momento tuvo como la presencia de mente de decir, bueno, sí, me imagino que yo venir a tu casa genera una cantidad de trabajo considerable para ti. Y no solo de trabajo, sino que además el consumo del agua sube, el consumo del gas, que sí, estas cosas que son tan como burdas, que son tan del día a día, pero que son tan importantes, porque finalmente si yo no hubiese tenido esa conversación, todo el costo económico, el costo de la labor, el costo emocional, lo absorbo yo. Así que me senté y tuvimos una discusión que fue difícil, pero fue interesante, y fue yo creo la primera vez que realmente dije, no, esta vez voy a hacer las cosas de manera diferente. Y me senté y discutimos el impacto de la diferencia que era de yo pasar de vivir completamente sola en mi departamento a vivir con una pareja. Por supuesto, este año todos hemos estado impactados por el tema de COVID y creo que las cosas que han salido en relación a la distribución de la labor del hogar en términos de cómo se ha distribuido entre hombres y mujeres ha sido súper interesante. Hay un survey que hizo la Universidad de Melbourne que se llama Care in the Time of COVID-19, o sea, el cuidado durante la época de COVID. Y la pregunta es, ¿usted piensa que hizo una cantidad de trabajo doméstico y cuidado no pagado que sea justa? Antes de COVID, la gran mayoría de las mujeres decían que habían hecho mucho más de lo que les correspondía, más de lo que les correspondía o lo que les correspondía. Y esos resultados siguen siendo exactamente los mismos ahora para mujeres. La diferencia es que el 62.6% de los hombres que contestaron esa encuesta dicen que están haciendo lo que les corresponde. El 21% dice que estaba haciendo más de lo que les corresponde y un 4% muchísimo más de lo que les correspondía. Creo que eso es súper interesante porque claramente la realidad del trabajo doméstico sigue siendo un tema femenino. O sea, la casa es un espacio netamente doméstico y netamente femenino. Y creo que una de las cosas que esta encuesta estaba sugiriendo es que no es que los hombres estuviesen haciendo mucho más que las mujeres o más que las mujeres o lo mismo que las mujeres durante COVID, sino que se estaban dando cuenta de lo miserable que era, en el fondo, la cantidad de responsabilidad que tienen las mujeres en términos del cuidado de la casa, de los hijos y además sus labores o responsabilidades profesionales. Y creo que eso es interesante porque en el fondo devela una realidad que tiene mucho más que ver con los niveles de presión que las mujeres tienen en relación a las labores domésticas. Por supuesto, la gran pregunta es, bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo en términos a las generaciones nuevas? ¿Cómo les estamos enseñando a las nuevas generaciones a tener una distribución y un hogar que sea realmente feminista? Creo que un poco no estamos haciendo un muy buen trabajo. Creo que sí hay una minoría, y muy que es una minoría importante, que sí está haciendo las cosas de manera diferente y que está generando cambios reales. Pero creo que aún los estereotipos de las labores y a quién le corresponde qué labor siguen siendo parte de nuestra narrativa y de nuestra cultura de una manera súper fuerte. Creo también, o me parece un poco, que una de las cosas que pasa cuando nos movemos de un país a otro o emigramos de un país a otro es que en su gran mayoría traemos nuestras ideas de, como de la casa, del país del que venimos. No hay, en realidad, en la primera generación, mucho cambio en términos de una redistribución del trabajo o una reimaginación de los modelos de género que tenemos en casa. Eso genera una tensión importante porque, por supuesto, si tú vienes a Australia y creces acá, la realidad de tu casa, por ejemplo, latina, porque esa es nuestra realidad, versus el mundo australiano, donde sí podemos decir que es un poco más progresivo, genera ahí un poco de disonancia. También al mismo tiempo, la realidad es que seguimos perpetuando estereotipos que no son progresistas, que no son feministas, que no tenemos, donde no hay en el fondo una párame antes. La importancia de las prácticas en el hogar también han llegado en el fondo a organizaciones transnacionales, por ejemplo las Naciones Unidas, UN Women, tiene un artículo que dice el feminismo comienza en casa, 7 sugerencias para criar feminist kids. Una, la primera sugerencia es hablar del feminismo, o sea, articularlo de manera activa, decir, usar el lenguaje feminista, usar ideas feministas, poder hacer que sea parte del lingo diario. La sugerencia número 2 es compartir el cuidado, que por supuesto es bastante más complejo. El punto número 3 es embrace diverse role models, o sea, incluir roles diferentes. Uno de los problemas que tenemos es el estereotipo de género que sigue siendo un problema. La sugerencia número 4 es, y creo que esto es súper importante, empoderar a las niñas y niños para hablar, para dar sus opiniones y para poder articular lo que están pensando y lo que están sintiendo. También sugieren que uno tiene que luchar contra los estereotipos, incluyendo los propios. Y creo que eso también es súper importante porque yo por experiencia propia puedo decir que caigo muchísimo en casa, sobre todo en esta época de este año que he estado completamente en casa básicamente desde marzo. Una cae en el estereotipo. Me doy cuenta que estoy lavando todos los platos, lavando toda la ropa, haciendo todas las comidas. Y es un default que es tremendo, pero que es real. Y constantemente estoy luchando contra esa idea. Sugerencia número 6 es dejar de comentar acerca de los cuerpos de la gente. Creo que eso también es importante porque la perpetuación de los estándares de belleza eurocéntricos que no tienen nada que ver con la experiencia latina es tremendo. Genera problemas reales en la psicología de la gente y sobre todo de las mujeres y las niñas. El punto número 7 es escuchar y aprender de la juventud. Y esto lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, creo que las nuevas generaciones tienen ideas súper claras, creo que tienen una capacidad de reimaginar el futuro tremenda y creo que con las voces que se han generado, con todos los movimientos sociales que hemos estado visto, los principios feministas están, ya sea porque están de manera como implícita o porque activamente los grupos feministas han estado ahí al frente de estos movimientos sociales. Creo que para mí eso es algo que yo, si pienso en mi younger self de 5, 8, 10 años, realmente hubiese dicho que nunca iba a pasar. O sea, yo nunca me imaginé un mundo diferente, a pesar de que de mi infancia pasé mucho tiempo luchando contra los estereotipos y tratando y probando que yo no iba a ser como todas las mujeres de mi familia. Nunca, nunca realmente me imaginé que iba a ver las cosas que estoy viendo hoy en día. Y creo que eso es algo súper importante porque para mí, o sea, a mí me enseña que mi limitación es mía y tiene mucho que ver con la manera en la que me criaron, con el mundo en el que yo viví, que no es una falencia personal, sino que es un producto de las estructuras dentro de las cuales una crece, dentro de las cuales una, en el fondo, se conforma como individuo. Da muchísima alegría saber que las cosas, bueno, han cambiado un poco, pero que también yo tengo la opción de reimaginarme y de mirar a la juventud de hoy y decir, pues mira, lo están haciendo de manera diferente, así que también es posible para mí reimaginarme de una manera que no está determinada. Otra cosa en relación al tema del hogar que me parece importante recalcar es esta idea de me lo podrías haber pedido. Hay bastantes estudios en relación a esta idea de qué es lo que pasa cuando toda la responsabilidad de coordinación cae sobre, en el fondo, la mujer del hogar. Y creo que esa es una de las grandes problemáticas, porque esta idea de que podrías haber pedido ayuda suena muy bien teóricamente, pero la realidad de ese statement es que lo que realmente está diciendo es tu responsabilidad repartir siempre todas las responsabilidades de la casa. Tú tienes que coordinarlo todo y si tú no me dices qué hacer, pues yo no lo hago. Y esa como defaulting de responsabilidades me parece súper problemática. Porque finalmente, incluso decidir cómo distribuir las tareas es una forma de labor que no es algo que yo siempre quiero estar haciendo. Y creo que esa es una de las grandes cosas que, por lo menos en mi experiencia personal, generan más problemas, sobre todo dentro del ámbito del hogar. Porque finalmente, si yo dejo de coordinar todo, entonces todo básicamente, it just falls apart. Y eso es un problema, porque ese tipo de labor es algo que todos los hogares tienen que hacer y el hecho de que recaiga sobre las mujeres de manera así como inequívoca es un problema. Vi un cómic en Facebook, que voy a pasar el link, que me pareció así súper claro este punto. Básicamente dice que el problema con esta creencia es que planificar y organizar es un trabajo de tiempo completo. Entonces, entre tener que hacer tus propios trabajos, todos los otros trabajos que te tocan hacer, y además tener este trabajo de tiempo completo de organización, es una carga mental que es súper compleja y que es súper negativa para las mujeres. Y que genera además fricción dentro de tus relaciones interpersonales que es absolutamente innecesaria. Ahora, el tema de la carga mental me parece que es importante porque en el fondo nosotros tenemos muchísima evidencia para decir que el exceso de carga mental genera long-term outcomes para las mujeres en términos de su salud mental que son increíblemente negativos y que esos outcomes negativos en el fondo se pasan y se perpetúan a las generaciones que siguen y por supuesto vemos que las niñas en el fondo aprenden desde que son muy pequeñas que su labor de organización es fundamental en la casa y es una responsabilidad tremenda. Es una carga muy solitaria. Y es un trabajo que es invisible y es agotador. Creo que reconocer que la salud mental es un área que tiene outcomes bastante negativos para las mujeres es muy importante. Claramente, sobre todo en este año, vemos que el tema de la salud mental es algo que no podemos dejar, que no podemos seguir ignorando. Que tenemos que tener muy presente porque las repercusiones negativas son a largo plazo, son intergeneracionales, tienen un impacto real en el día a día de la vida de las mujeres. Y creo que eso es algo que tenemos que tener muy presente.
Está todo okay. Rebecca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua, con el Chess, okay.
Vamos, Chess.
Original.
Carnalas.
Y se me nota la lengua veloz de entrada. La combinación fatal no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer. Y no me digan de la forma que me tengo que mover. Que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Bien cerda, atrevida, jodida y potra. La negra hija de puta con el fuego en la boca. Con la Rebeca que menea como loca. Vamos con Ali Guagua que la sube y destroza. Va como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ay, 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 como suena el ritual, haciendo magia y exorcizando el mal. Yo, yo. ¿Te importa cómo es que me miro?
Si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada solo la abres para hacerme mala fama. Lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras.
Represento al puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya madura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, echas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas. Esclavas de la puta manada. Y si decimos algo somos brujas y malvadas. Cisternas, carnalas, cabronas, armadas. De lírica explosiva, de música pesada. Suena profundo por toda la casa. México, Argentina, en vivo en Guatemala.
Recientes hemos abordado temas que son, pues, que están muy vinculados a lo que hablaremos hoy en nuestro más reciente programa sobre lo personal es político. Es un muy claro cómo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana permea y está permeado de lo que pasa en nuestro alrededor, de la cultura y, bueno, de las relaciones sociales que nos rodean. Yo he notado, fue algo muy revelador en mi vida. Pienso que yo me he considerado feminista por mucho tiempo. Sin embargo, fue hasta muy recientemente, cuando me convertí en madre, que muchas de estas cuestiones que yo asumía como feminista estaba logrando o que podía notar, pues están ahí rodeando mi vida de una forma muy diferente. Y también la necesidad de actuar de forma muy concreta en la transformación social que yo quiero ver. Por ejemplo, hablamos de las tareas domésticas. Mi pareja también es un hombre solidario. Yo, bueno, soy una mujer cisgénero, casada con un hombre. Pues yo sentía que compartíamos las labores domésticas bastante, de manera bastante equitativa, y los gastos de la casa también. Hay mucho respeto a las emociones del otro, a la intimidad del otro, pero en el momento en que me vuelvo madre, en una sociedad en que, pues, que no está diseñada para crear una familia, como una mujer migrante, además, que no tiene una red social de mi familia aquí en Australia, y bueno, igual por parte de mi compañero, que es hijo único y que sus padres no viven cerca, cómo se comenzaron a distribuir las tareas domésticas, los gastos de la casa, comenzó a moverse de una forma que yo no esperaba. Y fue bastante frustrante en muchos momentos, y fue algo que me hizo reflexionar cómo es que yo quería construir estaba construyendo el feminismo desde mi casa, cómo lo estaba viviendo, y también cómo construyo y deconstruyo los argumentos o las conversaciones que se dan en la casa sobre todos estos aspectos del cuidado de los, del pequeño, de las labores en la casa, de la situación económica y laboral. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Pilar?
Bastante parecida. O sea, yo tuve hijas bastante joven, también soy mujer cisgénero. Tuve hijas a los 20 años y en realidad tuve dos hijas. A pesar de que también esas labores eran bien compartidas, en el momento en que nace un hijo o una hija, ese cuidado principal va hacia la mujer porque está dando pecho, porque, pero hay una expectativa de que así va a ser, de que no es necesariamente compartida. Y por ejemplo, yo recuerdo, ahora mis hijas tienen 28, 26 años, pero yo recuerdo que en esa época, cuando uno tiene hijos pequeños, está en una rutina como una burbuja, ¿no? Sobre todo cuando son bebitos. Y es algo que es porque es una criatura que no puede cuidarse por sí misma. Entonces, lo adulto ahí, los dos los que están cuidando ahí, tienen que compartirse ese cuidado del chico, porque si no hay descanso para ninguno de los dos. Entonces, eso de salir juntos a veces se hacía muy difícil. Nos turnábamos para salir. Aparte de lo que uno enseña en el hogar o de la igualdad, o en el momento en que tú empiezas a interactuar con el kinder, el colegio, eso también influye muchísimo, porque esas enseñanzas vienen o también de los abuelos. Por ejemplo, yo tuve dos hijas. Me acuerdo que mi abuelita, que vivía aquí, siempre le quería ver a las niñas vestidas del vestido, que los zapatitos de charol, que el calcetín con vuelito, y siéntese como señorita. Esa onda de que les inculcan de muy chiquito esos roles de género, de que las niñitas tienen que vestirse de cierta manera y que son más calladas, que hablan menos, que el chico de por sí tiene mucha más energía. Yo nunca hice eso. De hecho, tenía ese sentido bien consciente de que a las niñas siempre le decían, ¡ay, qué linda!, como un cumplido. ¡Ay, qué bonita se ve! ¡Ay, qué linda! No era nunca, ¡ay, qué inteligente! ¡Ay, qué feroz! ¡Ay, qué fuerte! Entonces, yo tenía esa, conscientemente, no inculcar esos mensajes a mis hijas. O sea, nunca les comenté cómo se veían físicamente. Obviamente que sí, yo las encuentro bellas y son hermosas y a veces les digo, pero eso de recalcar solamente por su aspecto físico, no. Y menos comentar, porque ese es otro tema, y yo creo que es un tema de ser mujer latina o venir de una comunidad latina que es muy engendrada en esos roles de género. Por ejemplo, el cómo se debe ver una mujer, o que se debe maquillar, o que debe lucir siempre delgada, siempre, no sé, siempre algo. Eso a mí también me ha costado también como mujer que se crió aquí en Australia, sin esos prejuicios. Me acuerdo cuando fui a visitar a Chile a los 30 años, por ejemplo, yo no me depilo las axilas, y eso en Chile era como un crimen, era como que algo que jamás se puede hacer o se puede ver, es como horrendo. Entonces son todas esas cosas que son chocantes.
Qué poca, ahí poca. Qué poca madurez mental debes tener. Ay, 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 qué poca. Ay, pero qué poca, poca, poca. Qué poca sensibilidad. Las calles con miedo soy yo. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina si no ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Y él me contestó:
feminazi, feminazi, feminazi.
Libertina, vete a casa, vete a plancharle la ropa a tu marido.
Feminazi, feminazi.
Tu lugar es la cocina, fiel mesera sin propina. Ponte modosita y fino, te dejan por la vecina. Y no es que uno sea machista, pero óigame, se mandan solas, pues ¿qué es eso, pues? Descuidaron la familia y a mí nadie me hace güey. No tendré trono ni reina, pero sigo siendo el rey.
Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, femina, si no, solo porque mi autoestima ya te amenazó. Ay, te querías pasar de listo. Pues ya no nos vamos a quedar calladas.
Yo tengo un hijo y antes de que él naciera, tenía como muy claro qué haría o pensaba que tenía muy claro qué haría si era niña. Más o menos lo que tú estás diciendo. Si tengo una niña, yo nunca voy a estarle diciendo que qué bonita está, que se calle, que, ¿no? que la, pensé, ¿no? Que la motivaría a estudiar, a hacer lo que quisiera, a sentirse feliz, a sentirse segura, a no tener miedo. Y tengo un hijo y pensé, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces ahora, ¿no? Que tengo un hijo y cómo educo a un varoncito, bueno, voy a usar términos muy como alguien que no sea sexista, pero realmente, ¿no? ¿Cómo voy a hacerlo de verdad? Pues bueno, hemos empezado primero, como dices de tu abuela también, cuando él iba a nacer, yo no sabía si era niño o niña, y me preguntaban varias personas, sobre todo en México, no las personas aquí en Australia, ay, ¿qué va a ser, niño o niña? Pues no sé, un bebé. Es que no sé qué le voy a mandar de regalo. Es un bebé, ¿qué quieres que haga con lo que le mandas? Mándale cualquier cosa, no importa el color, sí, porque a eso se referían. Y hemos evitado lo más posible usar estereotipos de niño o niña en los juegos y en diferentes actividades en que participa. Él tiene apenas 3 años y medio y hemos hecho lo que hasta ahora es muy fácil. Hasta esa edad los niños en realidad no tienen idea del género. Están apenas entendiendo su identidad. Pero va a ser más adelante cuando vaya a la escuela y que habrá muchos profesores y muchos otros niños con ideas muy claras de qué es lo que hacen los niños y qué es lo que hacen las niñas. ¿Qué se espera que él haga para ser aceptado como niño entre los niños? ¿Y qué es lo que las niñas deben hacer? Recientemente encontré un video, es en inglés, pero podremos quizá compartir, de cómo es aquí en Australia, y es de cómo unos niños de primaria hablan sobre el sexismo. Y era muy interesante ver cómo se distribuyen el patio de juegos. Las niñas, tenemos la idea de que a las niñas solo les gusta sentarse y conversar entre ellas. Los niños ocupan el patio de jugar deportes y poco dan oportunidad a que las niñas hagan lo mismo. Que a las niñas les gusta estar sentadas, es que nunca tienen la oportunidad de usar los otros espacios. Había niños que se asumían a sí mismos como un niño, que hablaban de que si alguna vez habían llevado leggings o alguna ropa de color rosado o que parecía más como de niña, eran criticados, insultados, y la única forma de sobrevivir como a esa violencia que existía en su clase contra ellos, y era una violencia que los maestros no notaban, que es tan interiorizada por los niños hasta ese punto que ni siquiera sentían que era algo que tenían que estar hablando. La forma que estos niños como salían de esa agresión era pues entonces juntarse con las niñas, porque no eran aceptados en el grupo de niños. Y esto es una generación que ahorita está viviendo en Australia. Y me hace mucho pensar como mamá y como maestra, así de, bueno, ¿cómo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que mis estudiantes y que mis hijos no crezcan en esa situación? No crean que los niños o las niñas tienen diferentes derechos y obligaciones.
Yo creo que eso va mucho en la conversación y la comunicación, porque yo tengo 48, en el momento en que yo me eduqué en la básica en los años 80, esas conversaciones no existían, no se tenían, era algo que uno no cuestionaba.
Sí, bueno, sería muy interesante si nuestros y nuestras radioescuchas quieren comentar en nuestra página en Facebook sobre sus experiencias o qué hacen en la casa. Bueno, nosotros no tenemos la solución tampoco, pero esperamos estar pues despertando la curiosidad y la reflexión sobre qué es lo que hacemos en nuestra casa para contrarrestar el machismo y el patriarcado desde nuestros espacios individuales. Yo no puedo hablar en nombre de todas las personas que estamos en el programa, pero nadie tiene quizá la fórmula mágica y estamos tratando de construir este mundo que queremos y empezando desde nuestra casa. Algo que yo he empezado a hacer mucho más es ser muy consciente de la forma en que me relaciono con mi pareja, tratando de enseñar a mi hijo lo que es tener una relación respetuosa. No es que no haya problemas o que nunca discutamos o peleemos, pero que las cosas se tienen que arreglar cuando estás tranquilo y hablando y no a base de gritos, ¿no? No puedo exigir que mi hijo, él sí hable, él sí exprese, ¿no? Se usa mucho, usa tus palabras, ¿no? A los niños, pero los papás usan sus palabras o usan el grito pelado, ¿no? Tanto entre ellos como con sus hijos. También tratamos, creo que soy cada vez más consciente de esto, el lenguaje que se usa en la casa para ciertas cosas. Cuando hago el programa de radio y necesito un poco de privacidad y espacio, y en algún momento, ¿no? Sí, de, ay, vamos a ayudar a tu mamá. De, bueno, pues no es tanto así como ayudar, ¿no? No usemos algunas palabras que son lo que es responsabilidad de todos, como limpiar la cocina o ordenar los juguetes. Yo no necesito que mi hijo me ayude limpiando sus juguetes porque son suyos, no es mi responsabilidad, ¿no? Sino todos colaboramos y usamos más la palabra vamos a colaborar para tener la casa bonita, para tener una casa en que todos estemos cómodos. Aun si a ti sí te gusta que esté sucio, no es cómodo para todos. Creo que eso puede también ser un poco una forma en que transmitimos este mensaje en nuestra familia y en que podemos comenzar a romper los estereotipos en nuestra...
Yo siempre usaba el ejemplo cuando mis chicas eran más pequeñas sobre... El distribuir las tareas del hogar era que cuando ellas fueran grandes, estuvieran en un share house, nunca quisieran ser la compañera de casa que no hacía su deber. Porque es eso de, como dices tú, trabajar en colectivo para que todos estén bien. O sea, no que la madre hace todo, ni claro, que los niños también tienen su propia responsabilidad. estas conversaciones sobre los roles de género siguen dándose hoy en día, que uno piensa que tal vez estamos mucho más evolucionados, pero esa tarea es constante y en todos los espacios, no solo en el hogar, porque también tenemos que hacerlo en nuestros lugares de trabajo, por ejemplo.
Se me acabó la paciencia.
Recién participaba en un taller justo para identificar violencia de género en los espacios laborales. Y bueno, hay ejemplos extremos, ¿no?, de agresión, pero cosas pequeñas que observábamos es: tu lugar de trabajo es en realidad un lugar igualitario. Mira quién llena y vacía el dishwasher, ¿no? ¿Son siempre mujeres o si es algo que se reparte igual, ¿no? ¿Hay hombres que toman la iniciativa o se hace por un como calendario y cada quien tiene diferentes tareas? Y yo me empecé a observar eso. Y sí noté que en donde yo trabajo sí hay un calendario, quién tiene que hacer qué cada semana, pero es muy complicado porque somos más de 70 personas. Entonces puede ser que ni te des cuenta cuando te tocó a ti porque solo te tocaba una semana al año. Y sí noto que la mayoría quienes hacen eso son mujeres, y cuando lo he notado, digo, oye, pero yo noté que tú lo hiciste ayer, quizá lo pueden hacer alguien más. Por ejemplo, y menciono el nombre de dos personas, otros hombres que están por ahí parados, no me consta que hayan hecho el lavaplatos o que no lo hayan hecho, pero como llamar, poner nombre a estas, lo que pasa en la forma cotidiana, parece que no es la gran cosa quién lava y quién no, pero finalmente se reproducen estos mismos. En las clases también, los chicos varones que tienden a acaparar mucho de las conversaciones, repitiendo a veces lo mismo, y pasa de manera cotidiana, tener así como sentirse más merecedores del espacio público, sentir que no necesariamente tienen que levantar la mano para dar su opinión. Como yo noto que las niñas, y sí, me siento un poco avergonzada de hablar tan en términos de hombre y mujer, no quiero excluir a otros grupos, pero creo que
esta discusión la tenemos porque vivimos en una sociedad que todavía es muy, en general, sexista y que reconoce más estos dos grupos. Y sí, noto que a las niñas se les enseña desde muy pequeñitas en la escuela de que levanta la mano, ay, qué bonita te ves levantando la mano y siendo tan respetuosa. Mientras que de los chicos es como más aceptable que sean más groseros en ese sentido de que solo den su opinión.
Claro, y también se da en los espacios políticos, digamos, de activismo social, etcétera, donde es súper importante siempre tener en mente que sea un balance entre género y entre gender non-conforming, de que esos espacios no sean acaparados como únicamente por hombres. Y yo creo que al estar consciente de, como dices tú, en el hogar, en el trabajo, en todos los espacios, hay que siempre estar recordando esas cosas. Por ejemplo, en esta radio comunitaria en la que estamos transmitiendo, también tenemos bien consciente quiénes tienen los espacios de programación. Y actualmente tenemos 69 programas de mujeres, creo que 64 de hombres y creo que como 10 de gender non-conforming. Entonces tenemos un balance que siempre hay que estar revisándolo, porque hay que siempre estar consciente de el hecho de que, por ejemplo, este espacio de Radio Capucha es un programa producido por mujeres y mujeres latinx. También creo que algo bien importante, muchas veces estos espacios de los medios, aunque sean medios comunitarios, también son muy habitados por generalmente hombres. Ese un poco también fue la idea de este programa, de tener estas voces en nuestra comunidad latinoamericana, que es bastante grande aquí en Melbourne.
Pero sí, los espacios de activistas sí es muy, muy claro también. Bueno, yo lo notaba más en México hace años, ¿no? que aquí, y había mucho estas consignas en las marchas de mujeres, sobre todo, y en que llamábamos así a los hombres, ¿no? Que decíamos, en la calle son el Che, ¿no? Y en la casa Pinochet, ¿no? ¿No? Que muy así de que, ¡ay, la revolución y la transformación! Pero en la casa, ¡ay, no, yo soy el jefe! Y pasaba mucho en los colectivos también, ¿no? Quienes se encargaban de ciertas labores, ¿no? Si había como que juntar dinero, ¿no? Así, la distribución de los roles dentro de esas actividades diferente, o la facilidad que había para participar en diferentes eventos, ¿no? Quieres ir a una de estas reuniones y si eres una madre que tiene esta responsabilidad primaria con sus hijos, sobre todo si son pequeños, porque como hablábamos, cuando son muy pequeños, pues así es que por más que se quiera ser igualitario y repartir, finalmente hay un tiende a haber más apego con uno de los padres y si existe una mamá, tiende a ser ella. No hay espacios a veces para participar en esto y pues yo me he sentido muy afortunada en 3CR cuando participé en alguna reunión. Me alejé un poco de la radio cuando nació mi bebé por muchas otras razones que se juntaron, pero cuando participaba en alguna reunión, trae al bebé, ¿no? Y ahí llevaba y lo podía llevar y participar en las reuniones mientras tenía a mi hijo ahí, pero eso no existe en todos los espacios.
Y esa es otra cosa, de que los niños también sean parte, como dices tú, que son testigos de y aprenden no solo por las conversaciones, sino que por también lo que están viendo a su alrededor. O sea, que si ven una relación sumamente desigual entre ustedes y sus amigos, etcétera, los niños van a aprender por esas cosas. Sin embargo, cuando existe en esas relaciones mucho más equitativas de las que estamos construyendo, los niños también son parte de eso. Y una de las cosas que yo inculcaba mucho cuando mi hija era pequeña era que si venían amigos a mi casa a cenar, ellas también eran parte de la conversación, tenían derecho a opinar, participaban también como personas, que se les da una validez a lo que piensan, a la participación suya, no que es, tenemos muy pegados a veces en América Latina eso de los niños se ven pero no se escuchan, que no pueden participar. O...
Sí, porque es otro espacio en que existe la discriminación, ¿no? Por el género, por la etnicidad, el idioma y la edad también, ¿no? Que los niños y los ancianos también, en muchas sociedades, no tienen voz, ¿no? No son escuchados, no son requeridos. Y solamente las personas dentro de cierto rango de edad son quienes toman todas las decisiones, quienes participan y los niños como que estorban. Pero sí, yo también tengo esa misma idea. Yo me gusta que mi hijo participe en todo, en lo más que lo puedo incluir. Como esta participación en 3R fue muy buena para mí. Y a veces es también un poco, un pequeño espacio de activismo que hago, ¿no? El año pasado tenía un evento en la tarde en mi trabajo, que eran las conferencias con los padres. Esperaba que mi esposo pudiera cuidar a mi hijo en lo que yo estaba en estas reuniones. Pero bueno, no coincidía que no podía cuidarlo por todo el tiempo que necesitaba y había un espacio como de 2 horas en que como que no había donde estuviera el niño. Acordamos de que yo iba a pedir permiso para llevarlo a mi trabajo y que después pues lo iban a ir a recoger. Y fui así muy como valientemente, porque nunca hay niños ahí, y dije que necesitaba llevar a mi hijo por 2 horas, que no tenía otra opción y que lo iba a hacer. Y bueno, fue así de claro, yo creo que los papás no les va a molestar, al contrario, y además si necesitas en algún momento seguramente compañeros te ayudarán si es necesario. Y fue así. Y parece mínimo, pero para mí además fue un poco como ayudar a construir un espacio en que esto es aceptado, en que se pueda ver tanto los papás como otros profesores que no tiene por qué ser solo de que, bueno, solo puedes estar aquí si no tienes hijos, sino que puede existir esa posibilidad.
Han estado escuchando Radio Capucha, aquí en la radio 13R, radio comunitaria 855 AM digital, transmitiendo de aquí de NARM. Si quiere comentar sobre cualquier aspecto, sobre todo su experiencia de las reflexiones de hoy, de cómo combatir el machismo y el patriarcado o los roles de género en nuestro hogar, por favor escríbanos un comentario o un mensaje en la página de Facebook Radio Capucha o a nuestro correo electrónico radcapucha@gmail.com. Siempre queremos escuchar sus opiniones. Hoy la música que escucharon en orden de apariencia fue Antipatriarca, Ana Tijoux, La Cumbia Feminazi, René Gust, Libre, Atrevida y Loca, Rebecca Lane, Miss Bolivia, Alihuahua, La Paciencia de Yorka con Hakana, Benjamin Worka y Nati Su. Sigue escuchando la radio 13R.
You're listening to 3CR 855 AM on digital and on the internet, www.3cr.org.au.